Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV con este que les habla Gerardo Rodríguez y me acompañan nuevamente los otros dos miembros de la Trifulca, el hombre que habla con la tableta, Omar Omi Vázquez, y el ingeniero Alejandro Alex Torres. ¿Qué es la que hay?
Papi, ¿todo bien? Hace tiempo no salía en Cine y TV, porque ustedes ven más televisión que yo, pero cuando lo veo, pues me gusta participar.
Y no, y este episodio fue gracias a ti.
y ustedes saben que de Marvel no pueden grabar sin mí porque me apasiona más que la lucha libre.
Así es. Omar, ¿qué me cuentas?
Papi, bien contento cuando Alex me dijo, mira, si no has visto esta serie, ponte a verla que te aseguro que te va a gustar. Y no te voy a adelantar nada, pero yo sé por qué te lo digo. Me dijo esas palabras, puse el primer episodio en Disney. Cuando veo que de momento dan un anuncio que dice R, como que el contenido es para adultos, yo dije, ¡ay! Me volví loco. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Fue. Yo dije, coño, eso es. Y me puse contento, mano. Me puse feliz porque eso era algo que yo estaba esperando hace mucho tiempo, que Disney Plus viniera con estos contenidos que apelan a otras personas, no solo a niños, y en especial estas series de Marvel que son para enfocados en adultos, así como esas que habíamos visto en Netflix cuando las pusieron, que de ahora Disney la está poniendo, porque ahora en Disney está Jessica Jones y las puedes consumir, y sabemos lo que viene de Daredevil, y sabemos que viene también Punisher, y eso está nítido, y ver esta serie de Echo, que me encantó, me dejó, papi, en las nubes, me gustó
lo que, un montón. Lo que pasa es que esta división de Marvel Spotlight, como se llama, yo creo que es lo único bueno que le queda en lo que es la línea de los live action movies o series de televisión, porque me sigo diciendo que la línea de animación debe ser más efectiva que live action. Lo vimos en Spider-Man. Y
pero la animación ya yo la veo más como para película y esta para serie.
Sí, pero la serie de What If, que va por, ajá, la segunda temporada, que obviamente esto no vamos a hablar de What If aquí, pero el Season 2 de What If está bien demente y bien.
Pero lo vamos a reseñar también. En un futuro episodio vamos a estar, sí, reseñando también What If en su totalidad. Y qué bueno que pues que traíste a colación de lo de Marvel Spotlight, porque pues ese iba a ser el próximo tema previo a entrar en detalle con la serie. Y es que pues Marvel Spotlight es una, digamos, un espacio que ahora Marvel va a trabajar, que lo anunciaron en noviembre del 2023. Y son todas estas series que no se atan al resto del contenido o al resto de la historia que está sucediendo en el universo como tal. Aunque un poco contradictorio con Echo y voy a decir esto porque realmente, a pesar de que dijeron que esto de Marvel Spotlight obviamente se va a enfocar en contenido un poco más para adultos, con clasificación R, personajes obviamente que claramente van más orientados a adultos. Sin embargo, ellos hicieron hincapié de que todas las series de Spotlight son series que tú vas a poder ver solas, que no vas a tener que haber visto otra cosa. Para
entenderlo. Tú tenías que haber visto lo que vimos anteriormente para entenderla.
Ahí está el detalle. O sea, en ese primer episodio ellos se dan a la tarea de darte como un resumen de todo lo que pasó en Hawkeye para que tú pudieras entender. Entonces ahí es como que un poco contradictorio porque ya de por sí, o sea, esta serie es un derivado, es un spin-off de Hawkeye. Pero sin embargo me dices que todo lo que va a salir en esta línea no vas a tener que haber visto nada anteriormente.
Sí, tuviste que haber visto Hawkeye, porque bueno, Hawkeye era como el híbrido entre lo que era chamaquito y adulto.
Pero yo entiendo lo que dicen, porque si tú no viste Hawkeye, te mostraron los pedazos más importantes.
Claro, te mostraron lo más importante.
Porque realmente el final de Hawkeye con Maya y Kingpin es prácticamente lo que es el hincapié a esta nueva serie, porque todo lo demás no era ni ellos dos como tal, era Hawkeye y compañía. Por allá.
Sí, claro. Y pues, bueno, esta serie también es particular porque es la primera serie de Marvel que, bueno, bajo la plataforma de Disney Plus y Hulu, porque sabemos que Netflix siempre ha tenido el sistema de distribución de estrenar todos los episodios de una. Esta es la primera serie de Disney Plus que estrena todos sus episodios el mismo día. Todos los episodios se estrenaron el 9 de enero del 2004 y es la primera serie que, mentira, no es la primera, es la segunda serie porque ya lo habían hecho con Goosebumps. Es la segunda serie que estrena tanto simultáneamente en la plataforma de Disney Plus como en la plataforma de Hulu. Para aquellos que nos consumen en Latinoamérica, ustedes tienen Star Plus, que Star Plus es el equivalente de Disney Plus y Hulu juntos. Hulu es solamente para el mercado de Estados Unidos. Y que cabe destacar que esto es un experimento que ellos están haciendo porque...
¿Pero qué quiere decir? ¿Que nosotros la podíamos ver tanto en Hulu como en Disney?
Correcto.
Y yo la vi en Disney, pero nunca me... Es que ni siquiera me metí a Hulu.
Por eso, la puedes ver tanto en Disney Plus como en Hulu, porque este es simplemente el preámbulo de lo que Disney quiere implementar, que es que Hulu va a dejar de ser su propia plataforma de streaming y va a empezar a ser parte de Disney Plus.
Por eso es que cuando tú te metes a Disney Plus, sale Hulu arriba para sale que Hulu. Vayas a Hulu, sí, como tal, es verdad.
Porque eso es un beta, básicamente. Ellos están probando porque ellos tienen la intención de integrar a Hulu bajo la plataforma de Disney Plus y entonces eliminar a Hulu como una plataforma aparte, que es lo que
Hulu
ya
que sea
hacen,
como una subdivisión.
Correcto, que es lo que ya están haciendo en los mercados internacionales.
Esto como WWE con Peacock, tú te metes algo a así. Peacock, pero accesa sí. WWE.
Y accesa a WWE. Ellos tienen su propia ventana ahí y tú puedes ver el contenido dentro de la misma plataforma. Y entonces, pues esta es la primera serie, la segunda serie que hace esto, porque ya lo habían hecho con Goosebumps. Y entonces... Pues básicamente la serie estrena así de golpe y que cabe destacar también que el propósito de que estrenara de golpe tiene su razón de ser, porque tú tienes que ver la serie en su totalidad para que tenga sentido, porque ese primer episodio...
Va yendo para adelante y para atrás.
Sí, ese primer episodio, el comienzo de ese primer episodio, tú te quedas como que, ok, ¿qué está pasando aquí? De tú no haber visto todos los episodios de golpe, quizás la gente hubiese perdido el interés. También otro detalle de la producción es que esta serie, a pesar de que dijeron que tuvieron que volver a filmar ciertos segmentos, el rumor es que ellos la filmaron completamente de nuevo, porque cuando la filmaron inicialmente, le presentaron el producto a Kevin Feige, y Kevin Feige dijo que lo que habían filmado no se podía poner en... no, el público no lo podía consumir y por lo tanto supuestamente indicaron que ellos que volvieron a filmar ciertas escenas, pero los rumores de pasillo indican que tuvieron que filmarla nuevamente.
Okay.
Y que originalmente iba a ser una serie de 8 episodios y obviamente cuando la volvieron a filmar la dejaron en 5 episodios, que fueron los que pues estrenaron todos de golpe y no tuvieron que tuvimos que esperar semana tras semana como había sucedido con las otras series de Marvel anteriormente. Entonces, ahora vamos a entrar a sus respectivas impresiones. Alex, ¿qué te pareció la serie? ¿Qué expectativas tenías, si alguna? ¿Llenó tus expectativas?
La llenó porque Echo... ahora voy a hablar, o sea que yo siempre comparo los cómics con la serie. Yo creo que hicieron un buen trabajo en mostrar la historia de Echo como tal. Echo es un personaje que empezó como para el 98, 99, por ahí. Y ella, Maya, aunque ustedes no lo crean, ella fue bien importante en muchas de estas guerras de Marvel. Lo que fue la guerra civil de Marvel, lo que fue ella, lo que es la integración de los New Avengers, que son los Avengers nuevos, la nueva versión de los Avengers, que también pasó en el 99. Sí, porque lo que pasa es que estos personajes ahora se están dando a conocer por Disney, pero estos de esta gama de superhéroes del nuevo milenio como tal, Pero ella, su primera vez que hace aparición en los cómics, es nada más y nada menos con Daredevil. So, esta Exacto. historia de Maya López que fue adoptada por Kingpin, porque Wilson pues, mata a su papá, que en los cómics se llama Willie el Crazy Horse Lincoln, un indio como tal, y esto es bien cómico. Cuando Wilson mata al papá de Maya, antes que él muriera, le pide a Wilson, mira, por lo menos, aunque me vas a matar, por favor, prométeme que me la vas a criar. Y la cría como la crió en cierto sentido. Ustedes vieron cómo él crió a ella, ¿verdad? Bajo su...
Sí, claro, como su sobrina.
Bajo su maldad. Y esto no voy a decir mucho porque yo tengo el presentimiento que cuando hagan ese remake de Daredevil en Disney Plus, nosotros vamos a ver a Echo, pero posiblemente desde el antes de que ella se volviera buena, vamos a llamarlo de esa manera. Porque por eso es que cuando en el episodio 1 vemos a Daredevil, que ahí fue que yo dije, ok, porque esa parte que Daredevil pelea con ella, eso es en el pasado. Cuando Exacto. ella empezó a hacer los trabajos sí. sucios ya como adulto.
Cuando empezó a servirle a Kingpin como tal.
Y eso es lo que pasó en los cómics cuando introdujeron a Maya. Maya era alguien que
una sicaria de Kingpin.
Una sicaria que como ella tiene esos poderes de telepatía, de coger, o sea, ella tiene esa capacidad, ella estudió cómo mentalmente y físicamente poder pelear con alguien como Daredevil. Pero obviamente eso yo no sé si es lo que van a hacer ahora mismo cuando salga la serie del Daredevil nueva. Porque Maya López toma un rol bien importante. Y eso mucha gente no lo sabe. La gente piensa, esto es un carácter nuevo que se inventaron ahora. No. Ella es súper importante tanto en Daredevil y para las películas futuras de los Avengers. Estas últimas películas de Avengers que van a salir en el 2025, ella tiene un rol importante. Pero no es porque está ahora en Disney Plus. No, ella fue importante cuando la sacaron en los 90, en los 2000. Y yo creo que hicieron un buen trabajo como todo. Ahora, como un dato curioso, esta tribu de indios, ¿verdad? O esta reserva de indios, esta no es no es la reserva de indios de los cómics. Esto es una reserva que existe. Por eso es que cuando se acaba la serie, agradecen a la reserva. Eso está súper, súper cool. Pero mira, lleno mis expectativas. Una serie sumamente violenta, una serie sumamente oscura. Y ella como actriz es súper, súper brutal. So, a la Aqua Cox le toca dar mucho crédito, obviamente a Vincent D'Onofrio y a Charlie. Y a todos los demás también, pero realmente es una serie que llenó mi expectativa y una de las mejores series de Marvel que yo he visto desde que empezó este formato de Disney Plus.
Sí, no, definitivo. Me parece que todo lo que fue relacionado a la serie y ciertamente son bastante fieles al origen. Uh-huh. Usualmente cambian algunos detalles, sin embargo, su origen es bastante fiel. Omar, ¿qué piensas? Que ya nos diste un preámbulo, ¿no? De que estabas ahí activado con que era R y eso, pero sí, ¿qué te pareció?
El hecho de que fuera R pues básicamente las palabras de Alex de que no te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo, te va a gustar, pues de verdad que me encantó la serie. La serie, pues obviamente yo nunca he sido fanático de las cosas de superhéroes y ni de la ciencia ficción mucho, pero cuando humanizan a los personajes dan sentido, le dan, porque algo de lo que me gustó a mí de la serie de Gotham era que te explicaba por qué cada personaje tenía ciertos poderes o las cosas. Cuando los poderes vienen por arte de magia, es que a mí no me gustan las cosas. Pero si tú me explicas, mira, esta muchacha tiene estas visiones, puesto bien sus ancestros, y te tomas la tarea de explicarlo como lo explicaste en la película, como bien dijo Alex, la parte esa de la reserva indígena, le dieron bien duro desde que comienza, el final.
Mejor explicado.
Y entonces eso estuvo tan brutal que te humanizó el personaje de Echo. Entonces tú entendiste por qué ella era como era, por qué se crió como se crió. Y sin embargo, te muestran el suceso traumante para muchos, pero para ella fue un detonante. Cuando ella va a comprar el mantecado, el tipo le sale con cosas y Kingpin mata al tipo en la cara de ella, y ella después va y hasta patea el cuerpo. Entonces, es como sacando ese lado violento, como que el tío le está diciendo, así es que se hacen las cosas, yo no quería que tú lo vieras, pero ya que lo viste, pues vamos a ver cómo tú reaccionas. Y la reacción de ella fue una reacción de todo ese dolor, toda esa tristeza reprimida por la pérdida de su familia, pues la desarrolló allí. Entonces tenemos a Kingpin, que te explica la serie cómo él la cría a ella y cómo esta muchacha se vuelve súper inteligente y brillante, pero a la misma vez una sicaria, una asesina especializada. Y cómo él cada vez le pone pruebas más difíciles hasta que le dice, ok, ya estás lista. Después, como le dice, ya no necesitas traductora, ya yo, tú y yo nos tenemos que comunicar entre tú y yo, ¡pam! Se deshace de la traductora que estuvo ahí todo el tiempo. O sea, son tantos detalles que tiene la serie que humanizaron el personaje y le dieron una razón de ser. Me gustó mucho ver a Daredevil en ese primer episodio. Sigo diciendo que este tipo que hace de Kingpin, este tipo hay que darle un maldito Oscar, porque este tipo tiene la capacidad de caracterizar personajes. Hace poco Gerardo y yo hicimos una reseña de una película en la cual este tipo hace un personaje totalmente opuesto y es igual de bueno y de efectivo. Este tipo tiene esa capacidad de convertirse en esa persona y hacer que tú lo compres tal y como es. Y su actuación de Kingpin es magistral. Esto, ya una vez este tipo hecho de Kingpin, me va a pasar lo mismo que con Bernard de Punisher. Ya yo no puedo ver otro haciendo ese rol. Es como el Capitán Jack Sparrow, no hay nadie que lo pueda hacer que no sea Johnny Depp. Y este tipo le dio una identidad a ese personaje que está a otro nivel. Entonces, ver como un superactor como ese, cuando comparte escena con la actriz que hace de Echo, le da el espacio a ella de lucir, me hace ver a mí que es un tipo que no es egoísta, porque a pesar de su persona, de la serie no tratarse de él, tratarse de la muchacha, el tipo tiene la capacidad de opacar a la muchacha actuando en cualquier momento, y él no lo hace, él al contrario, la hace lucir mejor a ella y hace que el personaje luzca. Otro detalle, que Echo, al no hablar, es un personaje más difícil de captar la atención. Y el que logre captar la atención contigo desde que empiezas a ver la serie hasta que la acabas, me parece espectacular. Porque son pocas las series que tú puedes ver de un actor o una actriz que no esté hablando toda la de esto, que tú estás pendiente a los gestos, a las cosas que hace. Me pareció brillante la manera de la prótesis, de cómo el abuelo después viene y hace la prótesis y busca el de esto de una bicicleta, le arregla la prótesis, pero después al final como de verdad se la arregla por una mejor. Entonces, me parece increíble eso. La escena del tren estuvo en la madre.
Sí.
La escena del final también del carnaval estuvo brutal. Y la escena que más me voló la cabeza fue cuando ella como que se le mete en la mente a Kingpin y lo lleva a esos recuerdos, al cuarto, lo lleva a gritar, a estar desesperado, soltando todo ese enojo, toda esa maldad que tiene por dentro, y ella diciéndole, quiero que cambie. Eso estuvo brutal. Pero mejor aún cuando acaba el final, cuando él está en la limusina y se escucha que hace falta un candidato para algo, ahí es como que wow, la historia continúa. Espectacular, mano, una pieza de arte la serie.
No, sin duda alguna, y yo creo que pues esto abre la puerta precisamente para ese contenido, para quizás personas que, como tú, que no aprecian quizás lo que es todo lo involucrado a superhéroes y eso, que
ojo, sea algo. Pero las series de Netflix, de Marvel, todas me encantaron, tú sabes.
Por eso, porque
fanático tenía de Jessica Jones, de Luke Cage, de todo, hermano, de Punisher.
Cabe destacar, ahora que lo traes a colación, cuando esas series, obviamente, cuando Disney decide hacer Disney Plus, pues esas series como que se quedaron en el limbo, porque obviamente se siguieron transmitiendo bajo la plataforma de Netflix hasta que se venciera el acuerdo, y luego pues se quedaron en la nada. Exacto. Sin embargo, como tú bien mencionaste, recientemente las incluyeron a la plataforma de Disney Plus, e inclusive han dicho que son parte nuevamente del canon, que habían dicho que no lo iban a hacer, sin embargo, van a ser parte nuevamente del canon, e inclusive para lo que es Daredevil Born Again, que es la serie de Daredevil que va a salir en el 2025. Muchos de los personajes que eran de la serie de Netflix van a hacer sus apariciones nuevamente, porque originalmente habían indicado que iba a ser solamente Vincent D'Onofrio y Charlie Cox, pero ahora van a traer...
Qué bueno, me alegro, mano.
El elenco también
y van a integrar también, estoy seguro que tienen que integrar a Echo desde el punto de vista del pasado.
Claro, sí, claro.
La Echo no, asesina. La
Echo asesina. Definitivo va a salir a la Cox, que es la que interpreta a Maya López, hizo un tremendo papel, ¿no? Uh-huh. También a la misma vez, pues, es interesante porque obviamente, a diferencia de Daredevil, que nunca ha sido interpretado por una persona no vidente en la realidad, en este caso sí, ella en la vida real, ella es sorda. Entonces, esto pues
le
representa,
da un toque más brutal.
Le da un toque más brutal, porque lo interesante de todo esto también es que el resto del elenco, muchos de ellos pues aprendieron lenguaje de señas para poder entonces
comunicarse
con ella e interpretar pues sus papeles lo más fiel posible, uh-huh, a cuando una persona pues es sorda, ¿no? Y Alacua, pues obviamente también, pues, la chamaca tiene es carismática, te puede hacer todo lo que es el aspecto cómico, sí, como el aspecto serio. O sea, hizo un buen balance. También el elenco, es muy bueno. El elenco es interesante porque para aquellos que hemos visto Reservation Dogs, que es una serie que se transmite en la plataforma de Hulu, que la recomiendo bastante, es de comedia, la produce Taika Waititi, que fue el que dirigió las últimas dos secuelas de Thor. Por ejemplo, la amiga de ella, Bonnie, es del elenco, el papá es del elenco de Reservation Dogs. El elenco como tal, son todos nativos, son indios americanos, todos son personas pues que representan a la comunidad, y a la misma vez, como mencionó Alex, la
reserva
fue filmado en la reserva india, en la reserva Shakta, y pues ellos obviamente les dieron el permiso. Obviamente se orientaron sobre todos los aspectos culturales, todo previo a, ¿no? Porque obviamente la cultura nativa juega un papel sumamente importante en lo que es la trama de la serie. Y pues obviamente pues allí...
De hecho, hace muchos años no habíamos visto quizás una película que explicara también algo que tuviera que ver con la cultura indígena en cuestión de la manera en que lo plasmaron, tú sabes.
Claro.
Desde las pinturas, la manera de ellos, de la guerra, de pelear, todo.
Y es interesante porque ya es la segunda, ya Disney, ya Marvel lo está haciendo frecuentemente. Cuando hablemos de la segunda temporada de What If, hay uno de los episodios de What If que también apunta a una cultura indígena como tal, pero más suramericana, y está cool cómo tú puedes sacar de una cultura
detalles.
Detalles o cosas de cómics relacionados, tú sabes.
No, y como lo hicieron
con Wakanda, por ejemplo.
En Wakanda 6 también.
El personaje de Namor, pues básicamente su origen lo relacionaron.
Lo hicieron más latinoamericano, porque
latinoamericano.
No por no usar el Atlantis, porque ya lo usó Aquaman, sí, tú sabes, como tal. Sí, que en ese sentido hacen un buen trabajo.
Está brutal porque le das lógica y realidad a cosas que no lo tienen, tú sabes, sí, y hace que la gente como yo, que no te lo compra porque no tiene lógica o sentido, te diga, ok, perfecto.
Sí, y qué bueno que de verdad que si la gente empieza a buscar en online realmente más información sobre Echo como tal, van a ver lo importante que Echo y sus poderes. O sea, ella tiene reflejos fotográficos que por eso es que en la memoria pues de sus ancestros crea esos poderes y lo transmite. O sea, lo que es la telepatía.
Y la capacidad de darle el poder a los demás cuando se lo dio a las personas.
Sí, de verdad que hicieron un buen trabajo como esto. Esto pues separa esa mala percepción machista que mucha gente tiene con los últimos personajes femeninos que tiene Marvel, como pasó con Miss Marvel y compañía. Y realmente Echo tienen que entender que es una pieza importante en lo que es el universo de Marvel. De hecho, ella en lo que es la cepa de lo que son los New Avengers, que son los Avengers nuevos, ella coge el rol del Ronin. ¿Te acuerdas Ronin? Que era el personaje de Hawkeye, del ninja como tal. Ella fue una Ronin como tal. De hecho, en los cómics, Daredevil y ella se gustaban. O sea, acá hay muchas cosas que tiene un trasfondo como tal. Por eso es que la viste en Hawkeye y no fue porque la integraron al propósito, sino ella tiene una relación con Hawkeye en los cómics, en cuestión de los Avengers. Y cuando empiecen a hacer estas películas de los Avengers, del Khan, ¿verdad? ¿Cuál es la próxima película de los Avengers, de la masiva? No me acuerdo cuál era.
La próxima es, bueno, realmente ahora no se sabe.
No se sabe con lo que
pasó. Con lo que pasó con Jonathan Majors, pero
sí. Ahora se van yo creo que se van ahora a irse con el Doctor Doom más que con él. Pero
¿están diciendo Doctor Doom o están diciendo que puede que sea otro actor el que interprete a...
Yo creo que lamentablemente van a tener que hacerlo con un actor nuevo, porque la película de los Secret Wars con los Avengers es la razón porque personajes como Echo la están sacando. Porque Echo, la realidad es que a pesar de que estamos viendo esta serie de Echo con Marvel Spotlight, nos vamos con la línea de Punisher, Daredevil y todas esas cosas, fine. Ella como personaje, ni tan siquiera Daredevil, ni ella como personaje, es la única que de Marvel Spotlight la podíamos poner en las películas de los Avengers por su rol.
Sí, no, aparentemente no se sabe todavía qué van a hacer. Sí. Claramente, pues ellos están tratando de desligarse de la figura de Jonathan Majors en todos los aspectos. O sea, ya lo despidieron, inclusive una película que ellos iban a distribuir de él que no estaba relacionada a Marvel, ya también no la van a distribuir. Y se estaba rumorando que Colman Domingo, que es el actor que pues actualmente está saliendo en el musical de Color Purple, estaban planteándolo a él para reemplazar a Majors. Pero que Domingo es tremendo actor, pero yo no sé si realmente puede llegar a los niveles que...
Pero mira, si lo hicieron con
bueno,
con
lo hicieron Iron Man. Lo hicieron con Rhodey, sí, lo hicieron
sí. Terrence pero, Howard. Pero la película de Avengers, de Kang Dynasty y Secret Wars, ya la tienes que hacer porque ya tú has sembrado ciertos personajes, incluyendo a Echo para que sea, porque si no, mi opinión, es lo que yo he dicho desde que mi campaña hace meses, haz estas películas en animación y ya. Mira, y vuelvo con el What If. ¿Tú sabes la magia del What If? Que las voces de los personajes son los mismos que hacen las películas. El mismo Captain America hace todos, pero es la misma mierda y ya.
Sí, bueno, hasta cierto punto tú puedes irte por la línea de Spider-Verse, claro. Que ellos han tenido la capacidad de poder hacer una narrativa sin tener que depender de actores, porque pues animación, y en la animación pues tú puedes hacer lo que tú quieras y ha funcionado. Y el plus
es que no tienes que usar los actores como tal, sino simplemente sus voces, como hicieron con el What If, porque las voces de todos ellos son los mismos actores que hicieron el personaje en las películas. So, vamos a ver.
Bueno, es un desmadre ahí que no se sabe qué hora es. Definitivamente Marvel pues tiene que tomar 2024 para replantearse muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta cierto punto se está planteando el hecho de si hay una saturación del cine de superhéroes, ¿no? Ya está. ¿Sabes? Y entonces pues yo creo que tanto Marvel como el mismo DC pues tienen que tomarse 2024 como para replantearse y realmente, ¿sabes? Como que empezar desde cero nuevamente. DC ya lo va a hacer bajo la tutela de James Gunn y hasta cierto punto pues Marvel lo va a tener que hacer, ¿no? Porque pues le cambiaron los planes de como de los próximos 5 años luego de obviamente los problemas legales de Jonathan Majors. Así que vamos a ver qué exactamente es lo que va a estar sucediendo.
A mí lo único que me interesa de Marvel este año es la película de Deadpool, más nada.
Por eso que hasta cierto punto también lo hicieron con todo el sentido. Sí, va a ser R, eso, y lo hicieron con todo el sentido, porque yo creo que Deadpool va a jugar un papel importante en lo que es el reset, como que nueva, porque obviamente ya se ha visto que van a tratar con lo de las diferentes dimensiones, porque ya vimos imágenes que hay diferentes Deadpools, hay hasta un Deadpool perro. Vimos también obviamente que Hugh Jackman va a regresar como Wolverine, que eso también abre la puerta para lo que todo el mundo está esperando desde que adquirieron Fox, que es que finalmente pues los X-Men hagan su aparición en el universo cinematográfico de Marvel, que yo creo que es el único as bajo la manga que tiene Marvel en estos momentos, solamente bueno, los cuatro fantásticos y X-Men.
Bueno, y esto va a ser otra película que la van a criticar mucho, que es la famosa película de Madame Web, que va a ser interpretada sí, por Dakota Johnson.
Eso es Sony, eso yo realmente no lo tomo en consideración.
Pero mira lo que pasa con Madame Web. Y aunque tú no lo creas, ahí va a salir por primera vez lo que es el personaje de Spider-Woman y Spider-Girl, que son las mujeres arañas, que en estas guerras de Marvel, con quien tienen riña es con Echo. Es que es lo que te digo, la gente no entiende lo importante que es Echo. Echo es como
un pegamento que une varios personajes a la vez.
Exacto, y la gente no sabe, los que no siguen los cómics no lo saben. Por eso te digo que están tirando de estas películas, porque esto tiene que ver con las futuras guerras. Lo que pasa es que, mano, pues, Nacho, tú me pones a mí a Dakota Johnson haciendo películas de superhéroes con esa con ese carisma que ella tiene, brother.
Bueno, yo no sé Dakota Johnson. Yo lo único que quiero ver es a Sidney Sweeney. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo
Woman con esa ropa, uff, va a estar
duro. Yo creo que todo el mundo eso es lo que está esperando de esa película. Esa película va a ser dinero. En realidad, mira, ella tiene la comedia romántica esa que tiró ahora, que eso, la película ya rompió récord y nadie fue a ver la película por la película. Sabemos el motivo por el que fueron a verla. Esa película probablemente haga el dinero simplemente porque ella va a estar ahí.
Este es el año de Sony con las películas de Marvel de sus personajes, porque también va a salir la película de Kraven the Hunter, que es bajo el universo de Spider-Man también, igual que Madame Web. Venom también va a salir también. So, este es el año de Sony con sus personajes de Marvel como tal. Ah, y obviamente, cuando no se sabe si es Beyond the Spider-Verse, va a salir este año en el 2025. Todavía es un TBD, puede salir en las Navidades como pasó el año pasado. So, hay que ver, pero... No podemos esperar nada. Animación es lo que quiero.
Pero no te creas. Si siguen la línea de Echo y siguen tirando cosas así de realista, de verdad que puede ser quizás el salve a eso. Porque si hicieran algo como lo que estaban haciendo con las series de Netflix de Marvel y continuaran ese legado, sería algo que quizás puede salvar...
Yo haría la serie estilo Marvel Spotlight y lo demás en muñequito.
Exacto, las películas en muñequito, pero la serie
es que ver lo que va a pasar con Daredevil, porque Daredevil aparentemente, y Daredevil pasó por lo mismo de Echo, aparentemente estaban filmándola, lo que estaban filmando no le agradó a Feige, y entonces tuvieron que nuevamente volver otra vez a volver a escribir guiones nuevamente, y ahora... La serie va a tener 18 episodios, que va a ser básicamente la serie más larga que Marvel va a producir para Disney Plus hasta el momento, porque siempre el máximo son 10 episodios. Sin embargo, esta serie va a tener 18 episodios, o sea, se va a dividir en mitades de 9, se va a dividir en mitades de 9 y 9. Quiere decir, y esto obviamente está basado en una de las historias más importantes de los cómics, en la historia de Born Again, que es cuando pues obviamente Wilson Fisk y y Daredevil, pues unen fuerzas, que obviamente al final de Echo te dan el preámbulo, porque si pudieron ver al final de Echo, que está Wilson Fisk, Kingpin en el avión, y él está viendo que obviamente hay una vacante para la
en
alcaldía
la política, yo lo
de Nueva York. Y entonces, pues eso es lo que obviamente pues abre la puerta para esa historia de Born Again. Obviamente van a crear ese conflicto de que obviamente ellos son enemigos, pero para propósitos de salvar a Nueva York, pues tienen que unirse. Y eso es lo que va a crear esa controversia, ¿no? Y vamos a ver, porque pues ya aceptaron las series de Netflix como canon nuevamente. So, hay que ver si Daredevil entonces abre la puerta para que regresen esos personajes, Luke Cage, Jessica Jones y el mismo Iron Fist. Y hay que ver si realmente van a ser los mismos actores, porque tengo entendido que pues en el caso de Jessica ella está dispuesta a regresar. En el caso de Luke Cage, pues él está ahora comprometido con una serie de CBS. No sé si él pudiese regresar. En el
A mí
caso
me
del
importa
de...
que regrese Bernal y Jessica.
Por cierto, se me olvidó mencionar también a John Bernthal, que probablemente él lo han preguntado unas cuántas veces si quiere regresar, y él ha dicho que él está en la mejor disposición de regresar. Así que creo que de los personajes así que se podrían conectar con Daredevil, obviamente Punisher sería uno de ellos, porque pues de las apariciones más icónicas de Punisher han sido en los cómics de Daredevil, que está la famosa portada esa en la que Daredevil está y él está como que apuntando al blanco, que la carátula es amarilla, es una de las carátulas más importantes de los cómics. Y básicamente sí, habría que ver entonces, pero bueno, antes de culminar, vamos entonces a darle la calificación, las respectivas kenepas a esta serie. ¿Cuánto
Papi,
tú le das?
Aquí me voy sin tapujo, ramillete de kenepa.
Yo concuerdo, si no le das ramillete, no vistes lo mismo que vimos nosotros, porque realmente esto es una pieza de arte. Esto no solo fue una gran serie, sino es todo lo que trae. Si este es el preámbulo, lo que viene después va a estar mejor. Y entonces solo te hace pensar, si esto fue lo que hicieron con Echo, imagínate lo que va a pasar con Daredevil, imagínate lo que vamos a poder ver con Punisher, imagínate otras cosas que puedan hacer. Va a estar brutal, de verdad.
Bueno, yo te de crepas también. Yo creo que lo más acertado aquí fue estrenar la serie así de golpe, porque yo creo que si la gente hubiese tenido que esperar semana tras semana, tal vez se hubiesen desmotivado o algo. Sin embargo, al tú poder ver la temporada en su totalidad, pues eso permitió que tú pudieras ver, ok, ¿cuál fue el propósito de que hicieran esto en el primer episodio? Obviamente, en el último episodio, pues te explican
entenderla
todo,
con más facilidad.
Entenderla con más facilidad en vez de tener que estar esperando
claro,
semana tras
ellos,
semana.
Ellos quieren hacer esa transición a Disney Plus de lo que era la fórmula de Netflix con lo de Marvel Spotlight, por ejemplo. Pues tienes que hacerlo igual. No lo puedes hacer claro. Semanal. Lo semanal, déjalo para la serie que son natos de Disney Plus.
Las PG.
Como los What If, como si Hawkeye, como si She-Hulk, como eso está bien, pero cuando
claro,
son
y
de
que,
estas.
Que inclusive What If también creo que también le cambiaron un poco, porque ellos solían estrenar semanalmente y
hicieron
creo
como
que para
por día, lo soltaron
por día. Lo soltaron por día esta vez, que a diferencia.
Es que ellos lo hicieron
de,
más bien por las vacaciones de Navidad para tomar ventaja de todo el mundo de vacaciones y todo eso, claro. Por eso como tal lo hicieron.
Sí, no, definitivo. Pues sí, esperemos que este sea simplemente el comienzo de esta nueva serie de Marvel Spotlight y podamos entonces traer personajes que apelen a una audiencia que quizás no le presta atención mucho al contenido PG. Echo, pues, digamos, es un buen comienzo para esta
rompió el
serie.
Rompió el hielo, digamos.
Rompió el hielo y esperamos que sigan produciendo contenido de la misma calidad de Echo. Bueno, antes de culminar este episodio, no quiero culminar sin recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si quieren ver estas hermosas caras, pueden pasar por nuestro YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo de lunes a viernes, a veces más de un contenido diario en ciertas situaciones. Así que suscríbase y denle a la campanita para que reciban las notificaciones. La mercancía. Pueden pasar por teespring.com/latrifulca. También todas las redes sociales. Facebook, Instagram, X, antiguamente Twitter, TikTok. Gracias a toda la fanaticada que nos sigue apoyando en las mismas. Recientemente empezó lo que es las fotos. Han tenido muy buena acogida. La gente pues siempre se apela a la nostalgia y pues las fotos han sido, han tenido muy buena acogida y vamos a continuar con las mismas. Así que muchas gracias por el apoyo. También si van a la biografía del Instagram, pueden encontrar el Linktree, que es los enlaces directos a todos nuestros contenidos. Y ahí pueden encontrar el enlace directo a la tienda. Alex, ¿cómo terminamos esto?
Papi, nosotros somos como Echo. Nosotros cogemos todos los ancestros de nosotros y matamos a los regionales. Así que de parte de Omar, Gerardo y Ale, esto es Hasta la Próxima.